vamos al juego de este podcast, ¿no? Que es Bayonetta 3. Te confieso que llevo, desde que lo terminé, pensando cómo empezar esto, ¿eh? O sea, cómo empezar este bloque.
Sí,
y he decidido que no lo... que bueno, te voy a hacer una pregunta, pero que vas a empezar tú, básicamente. A partir de aquí desarrollas. De hecho, voy a hacer un poco de foreshadowing, o lo he hecho antes ya. Cuando te he preguntado, cuando he empezado en God of War, preguntándote una cosa muy directa, y voy a hacer lo mismo con Bayonetta 3. ¿Importan los gráficos?
Yo creo que sí. Yo creo que sí. Yo creo que es un... yo creo que es un tropiezo. Y que te importe más o te importe menos, o que le puedas hacer la vista gorda o en mayor o menor medida, bien. Eso es circunstancial. Pero... uf. Aquí se le... esto pide Switch Pro.
Pero ¿sabes lo que me ha pasado a mí?
Pero...
en el momento en el que estaban rodando los títulos de crédito, en el momento en el que ya se acaba el juego del todo, lo primero que pensé es, me apetece ponerme Bayonetta 1 a 4K 120 frames por segundo, ¿sabes? O sea, es como la sensación de como si no hubieras salido de fiesta en un año y necesitas desfasar. Pues cuando terminé este juego me dio esa sensación de necesito ahora mismo jugar en las mejores condiciones, tener la sensación de que existe una realidad, un multiverso alternativo en el que se puede jugar a Bayonetta 3 en 4K y 120 frames constantes.
Imagínate, ¿no? Imagínate. Aquí el problema es que, claro, se nota que hay una... que esto es algo que ocurre también en el 1 y en el 2, igual en menor medida, pero ocurre también. Hay un choque entre... vale, es fundamental que haya un frame rate concreto, que si no son 60 hiperestables, se le tiene que acercar, desde luego. Y la realidad de la consola, ¿no? Es lo que hay. Tenemos que vivir... podríamos estar aquí debatiendo años si merece la pena seguir vendiendo en el año 2022 un hardware de ese estilo, pero el hecho es que se vende y el hecho es que yo lo uso muchísimo, la verdad, y no es algo que me quite el sueño ni que me parezca dramático. Entonces el juego se nota que quiere hacer X cosas, quiere mostrar ciertas escenas, quiere jugar con la cámara de unas maneras que antes no hacía falta jugar. Por ejemplo, cuando invocas a monstruos, pues evidentemente tienes que tirar la cámara para atrás un montón. No hay otra, porque si no, no ves una mierda. Y quiere mantener un frame rate. Y para eso tiene que hacer unas pírulas que es que son de locos, ¿eh? Realmente. pocas veces has visto tú pírulas de este calibre, ¿eh?
Es que es increíble, ¿eh? O sea, pero nivel de... en plan, ¿qué es lo que más le podría costar a una consola como Switch? Pues las partículas. Bueno, pues vamos a hacer que de las cargas donde tienes ahí como un momento de práctica, directamente el escenario se estalle en partículas
y
saca una transición directa a lo Naughty Dog. Venga, vamos allá, vamos a hacerlo.
Demencial, sí, me parece. Y hay muchas más... hay muchas más cosas, quiero decir. Hay situaciones... iba a decir en el endgame, pero ni siquiera, o sea, no hace falta ni llegar al endgame, vaya, cuando de pronto hay, yo qué sé, tienes a la araña pegando ahí con la cola que hace como unos efectos de fuego y que como unos flashazos de luz, y tienes el enemigo este que es como un 100 pies gigante rodeándote por todos los lados y activas el tiempo brujo y se pone todo, empiezan a salir como mariposas moradas por todos los sitios y la pantalla hace no sé qué, no sé cuál, que es que es más de lo que es, de lo que puede contener la Switch, prácticamente parece. Es como que quiero apagar este juego porque va a explotar la consola o se va a caer a cachos, porque esto no está hecho para aquí. Me habría gustado, evidentemente, y digo que los gráficos importan no porque este juego sea necesariamente mejor o fuera necesariamente mejor con mejores gráficos, o porque necesite, entre comillas, mejores gráficos, o como se suele decir por ahí, más gráficos, sino porque tanto este como God of War son juegos muy preocupados por la imagen y por cómo muestran lo que quieren mostrar, ¿sabes? Bayonetta 3 es un juego, como los anteriores Bayonetta, hipercinemático, con una preocupación por el estilo bestial, desde cómo se mueve Bayonetta hasta cómo va vestida, hasta exactamente lo mismo, pero con todos los enemigos que hay en todo el juego, ¿sabes? Se tienen que mover de una manera concreta, tienen que poder hacer esos movimientos al ritmo que tienen que hacerlos, nada de esto que tiene que afectar al gameplay. Tiene que haber unas situaciones absolutamente frenéticas y al borde de lo ilegible, pero tienen que mantener la legibilidad en todo momento, que eso es algo que creo que sí que se consigue en Bayonetta 3 y se conseguía en el 1. En el 2, te voy a decir que igual hay, yo qué sé, 2-3 momentos donde no lo consigue tanto, pero en el 1, hasta las situaciones más descabelladas y en las que parece que va a ser literalmente imposible ver lo que estás haciendo, puedes ver lo que estás haciendo. Eso es una preocupación de Bayonetta que me alegra ahora ver que se mantiene en Bayonetta 3. No me alegro de siempre igual, porque nunca me ha dejado de gustar Bayonetta 3. A veces hay un par de momentos que me dieron un poco de bajona, pero ha sido con la segunda vuelta cuando me empezaba a enamorar de Bayonetta 3, que era el punto al que yo quería llegar y en el que ahora muy plácidamente estoy reposando.
Es fácil meterse con Bayonetta 3 por los gráficos, porque es que ya no solo es incluso la tasa de frames, es el propio diseño incluso. El juego va levantándose, ¿eh? Porque el primer nivel que eligen, Tokio, es increíblemente feo. Ya no solo son los gráficos, es la composición, el color, la elección de la paleta. La niebla esa que han elegido del multiverso que rellena los escenarios es el efecto más feo de PlayStation 2 que he visto nunca. Tiene cosas que es fácil criticar. Me interesa casi más lo difícil, de hecho. O sea, lo mismo casi puedo llegar hasta obviar, la historia. Que se puede entender que Bayonetta nunca va a ser, yo que sé, el Ciudadano Kane de los videojuegos, ¿eh? Pero incluso dentro del propio canon, del propio lore de Bayonetta, me parece incluso a veces más débil, personajes un poquito más desdibujados, algunas veces, a veces incluso parodias de sí mismos. Pero repito, es fácil también, poder darle por ahí, si se quiere. Lo que más me ha ocurrido a mí con Bayonetta, y por un lado me alegro de lo que has dicho de la segunda vuelta, lo que pasa es que ahora mismo, sinceramente, te digo que no me apetece darla, porque hay son exactamente los elementos que me dan pereza, aquellos que me impiden tener ganas de volver a pasar por ellos para disfrutar de los buenos. Porque Bayonetta 3 es a la vez Bayonetta y a la vez no lo es. Es una cosa extraña. Es un juego que contiene muchas porciones muy separadas entre sí. Y si comulgas con la mayoría, eres capaz de disfrutarlo. Y si no comulgas con todas, es un poco más complicado. Yo creo que Hack and Slash, siempre he sido muy defensor general, no solo de Hack and Slash, sino de todos los géneros que llamo puros. Es decir, aquellos que sus fórmulas nunca se han mezclado. Y que no son como la triple A a día de hoy, que es un poquito de aventura, un poquito de acción, un poquito de RPG, un poquito de las mecánicas que toquen. Y convierten estos pastiches, que al final son divertidos porque tienen mucho tipo de sistemas mezclados. Los géneros puros tienen uno, y es el que vas. Y tiene que ser perfecto, y tiene que ser constante. Y en Bayonetta 3 me ha parecido el más inconsistente, porque le gusta mucho y se gusta mucho a la hora de hacer un montón de situaciones que no tienen tanto que ver con el propio género, con el propio hack and slash. Desde lo clásico, que se le puede ya quizá más, depende de gustos, que te mole manejar a uno de las invocaciones de Bayonetta haciendo patinaje con barcos por un río. Y se puede llegar a amenizar mucho mejor incluso de lo que podría hacer una cinemática larga y algo más aburrida, pero son muy constantes y se le van sumando otros elementos que me hacen todo el rato echar de menos a Bayonetta. Cuando viene una de estas escenas, luego te dejan jugar un rato, luego te ponen un minijuego, no sé cómo exactamente llamar, a lo que podrían ser las conclusiones de los jefes, que para mí pierden toda la esencia de lo que sería concluir un capítulo y un jefe con un, en un hack and slash, y podría incluso hasta aquí llegar a perdonárselo todo, porque luego siempre vuelve Bayonetta, pero es que luego muchas veces no vuelve Bayonetta, a veces luego vuelve John y a veces luego vuelve Viola, y quizá lo de John pues puede llegar a ser más anecdótico, aunque al menos sus capítulos sí que los tienes que jugar. Y no es que me disgusten, no es que considere que estén mal hechos esta inspiración en esa especie de elevator action, es sencillamente que no es exactamente lo que quiero justo ahora, en este momento, ¿no? Si quiero un juego tipo de esos, pues me lo compro, ¿sabes? Y lo juego aparte, pero en este momento no es exactamente lo que quiero. Si luego de eso, como digo, lo conjugaras con que, al igual que, por ejemplo, ha hecho Devil May Cry, ha ido añadiendo personajes, siempre que añades un nuevo personaje en un hack and slash, es una moneda al aire. A veces te sale Nero y a veces te sale V. Y Viola, y no es porque justo haya coincidido pues, en el nombre, pero tiene más de V a veces que de Nero. Y no por la forma de jugarlo, que V es muchísimo, muchísimo más lento. Pero Viola no es solo que no sea Bayonetta. Es que no he conseguido sintonizar con ella. Y creo que si en este juego no consigues eso, lo cual es ni siquiera una opinión debatible, sencillamente si lo consigues o no, va a decantar mucho cómo convives con este juego. Yo sentía todo el rato que estaba en constante estado de echar de menos a Bayonetta, porque los momentos de Bayonetta son increíbles. Los momentos de incluso con la escisión que hizo Bayonetta en lo que es para mí el diseño de niveles, Que me gusta más de un hack and slash, que es un poco más exploratorio, más heredero de Devil May Cry 1, incluso, diría. Había un tipo de diseño de niveles que me molaba y que Camilla en Bayonetta 1 de alguna manera todavía perpetuó. Y oye, no es por dármelas de listo, pero es curioso que justo me guste el que dirigió específicamente Camilla, el que más me guste, Bayonetta que más me guste. Aquí creo que se pierde un poquito eso, pero aún así tienes esa familiaridad con este personaje y a la vez esa evolución que te da también las armas y que te da también los nuevos movimientos con las invocaciones, esa especie de modo marioneta, que si bien no entré bien con él, lo llegué a tolerar mejor, aunque considero que a veces lleva la acción a una escala en el que te puedes convertir en una especie de castigatobillos, como no tengas cuidado de variar bien tus ataques, que muchas veces incluso si no eres del todo afín con esta nueva mecánica, te obliga a jugar de una manera más débil, porque pegas menos que con Madama Butterfly, y te obliga a castigar más en esa conclusión del combo, y a obligarte a formar un, o incluso a utilizar unas armas que son más dadas al combo, a terminar con ese combo. Y mi primera conclusión con Bayonetta creo que sería esa. Yo quería jugar a Bayonetta. Lo que pasa es que Bayonetta 3 no siempre es Bayonetta. Y en ese nuevo viraje, cada uno debe decidir si lo que ha incluido nuevo, que no solo es largo, sino que incluso también es caro, y habrá ralentizado el crear todas esas escenas en las que, por ejemplo, una de ellas es clásica pelea de al tipo Godzilla, ¿no? Merecen la pena, o si hubieras preferido un par de niveles más de la manera tradicional. Y claro, aquí ya meto el término tradicional, porque normalmente yo suelo ser más defensor de las ideas nuevas y de intentar darle una vuelta de tuerca a todo, pero en este caso a mí personalmente no ha conseguido que la fiesta, que es el lanzamiento de Bayonetta, sea completa. Y esta es mi perspectiva también de alguien que es fan del hack and slash, pero que no es un profesional, ¿sabes? No es el que mete los goles, como es Víctor, que es el que se da las vueltas y se hace los platinos puros. Entonces, quiero saber primero cómo lo ves tú. Me he estado hasta en el grupo que tenemos así, muy callado estos días, porque primero quería
hablar jugando.
Sí, está jugando.
Me está jugando y hay que... hay que... Es un juego que yo creo que tiene X... X cosas en su contra. A mí me recuerda, por ejemplo, y esto lo digo a sabiendas de que es... De que bueno, se puede interpretar de muchas formas. Es más No More Heroes 3 que Devil May Cry 5. Esto tiene unas implicaciones que posiblemente sí que se puedan llevar mal con el estándar que marcó Bayonetta 1, que también es mi favorito. Es viva Camilla, man que pierda. Pero también en Bayonetta 3 pasa que, claro, estos primeros días, no ha pasado ni una semana todavía desde que salió. Yo lo terminé hace un par de días. La primera vuelta a un Bayonetta, yo ni me acuerdo ya del 1 y el 2, de cómo fue, ¿sabes? No recuerdo prácticamente mis opiniones. Con este, yo tenía en mi cabeza muy presente la idea de que tenía que pasármelo lo más rápido posible para ponerme a rejugar. Porque llevo mucho. Es una cosa como un perro. Estoy entrenado como un perro, simplemente. Sé que es así, pero no. A veces ni. Si no me paro a reflexionar, no sé por qué. Y es porque. Por ser como son juegos que favorecen mucho un tipo de aprendizaje para aprender no se puede contener en un solo juego. Para aprender lo que tienes que aprender o lo que acabas aprendiendo en Bayonetta 1 o Bayonetta 2 o Bayonetta 3, espero, todavía no he llegado a ese punto, por eso solo incluyo los dos primeros. Para aprender todo eso en una sola partida, quiero decir, para que no hiciera falta rejugar ese juego, tendría que durar 250 horas. Sería absolutamente infernal. Y los últimos niveles serían insoportables, ¿no? Entonces yo ahora, a base de rejugar niveles, pues evidentemente ya estoy... Mi partida en Bayonetta 3 se va pareciendo más a la partida de Bayonetta 1 o 2. Saltándome todos los vídeos, yendo al grano, si sé que... Ahí hay un cofre que antes tenía un trozo de corazón y ahora tiene un chupa chups. Paso de él, ¿sabes? Tiro para adelante. Yo lo que quiero son los platinos, las medallitas. Todo lo que no ocurra en versículos, pues me parece bien, pero lo ignoro. En este hay una cosa que me ha gustado, que es que hay cosas que no ocurren en versículos que sí me han interesado mucho y me siguen interesando. No tengo todavía todos los niveles secretos, por ejemplo, desbloqueados. Y esos niveles secretos son fantásticos, absolutamente. Te recomiendo que vayas a por ellos porque son increíbles. Ahí hay buenos combates, con combinaciones de enemigos muy guapas y muy sorprendentes y muy locas. Se pueden jugar con cualquier personaje, además, así que puedes practicar un poco con Viola si quieres, que no es lo mejor, pero tiene sus... Tiene capacidad de redención, quiero decir. Si no por el parry, que no, yo no termino de acostumbrarme, honestamente. Nadie, le pones el parry de Bayonetta y ya.
Nadie lo ha conseguido.
Es muy raro.
Creo que hay algo que falla ahí, no sé qué es, no sabría explicarlo.
¿Te imaginas que es un bug?
Pues lo mismo, hostia, el juego, la consola se me iba a actualizar y pensaba que iban a arreglar algo así.
Hemos sacado un parche porque el parry no iba.
Pero es que además hay una, y perdona que te corte porque que quería que siguieras todo, pero es que hay una cosa ahí que además tengo la sensación de que, o sea, no me creo que Platinum no haya detectado esto. Y es colocar el botón del bloqueo, que es el parry de Viola, en otro botón.
Calla.
En el mismo botón en el que, que además es un parry que te obliga como a spamear,
sí,
que es el que te lanza directo hacia el enemigo cuando le das dos veces o más. Y es imposible. O sea, es que es completamente inviable jugar, porque realmente creo que si nadie lo ha detectado es porque Platinum está jugando hacia el parry de otra manera que ahora mismo nadie sabe. Nadie ha detectado. Quizá es que el truco no es tanto spamear como mantener el bloqueo. Y la ventana de frames se abre al mantener el botón, pero yo soy como de parry de hacer clic y soltar el dedo, ¿sabes? y me cuesta, y me cuesta muchísimo, me cuesta muchísimo.
Es que eso es un parry, vaya. No sé, ahí yo soy muy intransigente, vaya. Pero el parry, cuando le pones el accesorio que hace que tenga el parry estándar de pulsar para adelante justo cuando te dan, va cogiendo ritmillo, tiene combos buenos, no tiene la, ¿cómo decirlo?, la flexibilidad y el atletismo y la, y la, y en fin, y todo lo que tiene Bayonetta, pero está bien, está bien, es mejor de lo que gana con el tiempo. No creo que vaya a estar en ningún momento, no creo que en ningún momento diga, buah, lo que no supe ver, ¿no? Es mejor que Bayonetta, en realidad. Lo dudo. Pero a mí me ha ido ganando... se ha convertido en algo que efectivamente quería pasar rápido, simplemente. A... Bueno, me puedo jugar sus capítulos y no me molesta. Me molestaba más los de V, por ejemplo.
Ya, no, no, sí, eso está claro. Lo que pasa es que a lo mejor en los de V, no sé si ibas tanto a lo mejor a hacer los S más, pero aquí vas a por el platino puro. Y no sé si te apetece tanto hacerlo con Viola.
No apetece tanto, no apetece tanto, pero se puede hacer. Y no son tantos capítulos, en realidad. Al final el foco está en Bayonetta. Y lo que estoy aprendiendo con el paso de los capítulos rejugados y de repetir algunos en busca de platino puro, me gusta que se pueda elegir no exactamente en qué versículo empiezas. Que yo lo habría puesto, por cierto.
Sí,
pero sí el punto, ¿no? Te suelen dar como tres opciones, ¿no? A partir de aquí, a partir de aquí, a partir de allá. Va bien. Si tienes de pronto todo platinos puros menos el último, por ejemplo, pues bueno. Es una forma de agilizar un poco ese proceso que siempre ha sido un poco más coñazo de la cuenta. Pero luego Bayonetta tiene una movida que yo soy muy conservador al principio con los Bayonetta. Juego con las pistolas. No me gusta usar armas. Aquí he tenido que usar más armas porque es como van asociadas a la transformación, digamos, al RR, al ZRZR, y hace falta, ¿no? Pues trepar por muros o volar por aquí o tirar o sacar a la araña, a la, bueno, la rana, creo que no hace falta equiparte su arma, pero vaya que hay motivos para sacar las transformaciones.
El juego lo intenta, que varía.
Hay algunas transformaciones que van muy bien para pillar a los cuervos, por ejemplo. Entonces se van usando. Entonces yo siempre estaba medio incómodo porque si por mí fuera habría jugado con las pistolas todo el juego, pero claro, andar cambiando todo el rato era una mierda. Pero ¿qué pasa? Que si no tengo el nivel de familiaridad con el moveset de un arma, como tengo con el de las pistolas, las del 1 además, Yo, la mitad del juego me lo pasé con las pistolas del 1, que te las puedes desbloquear si tienes la partida guardada. Pues me sentí incómodo. Y no mola eso, porque Bayonetta al final es un juego de sentirte en control de una situación extremadamente compleja, ¿no? Hay unas armas que tienen muchos combos distintos, muchos parecen parecidos, pero en realidad tienen usos muy distintos. Se pueden hacer paradiñas que sirven para esto o para lo otro. Si terminas de esta manera, tiras a los enemigos para arriba, pero si sigues de aquella, les devuelves otra vez al suelo. Para controlar bien el juego, este equilibrio tan guay que hay en Bayonetta entre el juego de suelo y el juego aéreo, hay que saber usar bien las armas. No puedes andar haciendo el tonto. No es un juego de... Se puede jugar al tuntún, pero creo que se disfruta más y te da motivos para disfrutarlo más sabiendo lo que haces. Y claro, aquí las armas son muy raras. Muy raras. Y te las dan en un orden muy raro, a mi parecer. Porque que te den el puto martillo es al principio... Es un desfase. Es como, ¿qué me das? ¿Para qué me das esta mierda? Que tardó 5 segundos en dar un golpe.
Yo necesito solo armas rápidas, ¿eh?
Hay que ir
los yoyos y el abanico.
El abanico es absolutamente increíble. Y los yoyos son espectaculares. Los yoyos son alucinantes.
Sí, sí.
Pero es que luego hay armas que van más adelante que si les vas cogiendo el truquillo, si vas probándolas.
El micrófono es alucinante también, ¿eh?
El micrófono es la hostia. Yo el micrófono pensé, esto es un arma de Musou. Es un arma que está en un en el...
Bueno, o, guita, el, o guitarra de Devil May Cry 3, ¿eh?
Sí, también. Pero a mí me recuerda más a las típicas armas de Hyrule Warriors. ¿Sabes? Que hay un personaje que de pronto hace buffs y debuffs con, haciendo bailes. Y que piensas, no, dame una espada, quiero matar a los enemigos. no quiero hacer el tonto. Y sin embargo, claro, de pronto hay un desafío que tienes que usar sí o sí el micrófono. Y dices, bueno, venga, va. Y sacando el platino puro o acercándote lo más cerca al platino puro de ese desafío, necesariamente tienes que aprender a usar ese arma, ¿no? Y le vas sacando usos poco a poco, vas viendo que es buena para esto o para aquello. Como suele pasar en los Bayonetta, todo se puede terminar con cualquier arma, pero hay armas especialmente buenas para situaciones específicas, ¿no? Si de pronto hay un Alfheim que tiene esta combinación de enemigos, pues igual las pistolas o los abanicos y los yoyos, que son una combinación perfecta, porque son armas acojonantes, con muchísimo alcance, las transformaciones que te da son súper versátiles, top de armas, me encantan. Pero igual de pronto te permiten hacer un daño que no te permite llegar a la medalla de platino de tiempo que te hace falta para conseguir el platino puro, ¿no? Y piensas, coño, ¿cómo puedo hacer el daño que necesito hacer en menos del tiempo que necesito para sacar el platino puro? Hay que llegar ahí, hay que llegar a tener ese output de daño, digamos, ¿no? Esto en el 2 ocurría también, y en el 1 de hecho también, pero en el 2 ocurría de maneras a veces un poco injustas y un poco estrictas, en plan que si no hacías tal este Alfheim en clímax infinito, si no tienes el látigo y la guadaña, olvídate, no hay otra manera de sacarlo, es así como se hace, si no, no vas a llegar. Y aquí todavía no he llegado a ninguno así, ¿sabes? Que diga, vale, este tiene truco. Tengo que buscar en YouTube Bayonetta 3, Alfheim, no sé qué, no sé cuál, para ver cómo se hace esto en realidad. Si me esfuerzo un poquito y pruebo, igual digo, bueno, que se pueda reiniciar los Alfheims es la hostia también. Me quito el sombrero, gracias, Camilla. Antes había que dejarse matar y esperar a resucitar. Si vas probando cosas, pues vas sacando formas de hacer más daño sin perder mucho combo. Es cierto que se puede hacer mucho daño invocando a saco, por ejemplo, pero claro, eso te hace perder puntos de combo, sobre todo te hace perder multiplicador, que pues que al
te
final
te hace perder tiempo también, más muy lentas. Incluso Butterfly, que es más rápida, te hace perder tiempo, sí.
Claro, por eso que vas encontrando maneras, ¿no? Y casi todas las armas, el martillo, es que el martillo no lo soporto, tío, de verdad, no puedo con el martillo, stop martillo.
Pero aún así, aunque te sientas incómodo con las armas y quitando ya, obviando ya las lentas, es una incomodidad que yo agradezco, ¿eh? O sea, estas son las típicas cosas que me gusta que me saquen de mi zona de confort, porque el día de mañana te da otra nueva vuelta a un juego que en el fondo,
poco a poco estás el problema que tiene ellas,
es, sí, y que el problema que tiene, y sobre todo el que yo la achaco, es el que dices tú de la primera vuelta. El problema es que un Bayonetta, la primera vuelta, a no ser que hagas como Bayonetta 1, quizá una estructura más exploratoria, como decía, es un juego que se te cae por todos lados. Pero porque no está interesado, a lo mejor, es como el Call of Duty. O sea, es un juego que te mete una campaña, pero luego la gente va al multi, ¿no? Si pasas la campaña, guay, te puede gustar más o te puede gustar menos. Pero luego estás en el multi. Y lo que importa es que las cosas funcionen para el multi, ¿no? Pues esto es lo mismo, pero dentro de un mismo juego, en el que necesitas defragmentarlo, necesitas destrozarlo, diseccionarlo para empezar a coger como con palitos de sushi lo que tú vas a disfrutar y lo que tú necesitas mejorar en cada capítulo y en cada versículo, porque organizado desde una estructura narrativa y desde una estructura de videojuego tradicional, el juego no funciona. Es algo increíblemente anticomercial. Y por eso cuando Camilla dice que este juego es en el fondo un milagro, es totalmente cierto. Porque...
A ver, yo no creo que no funcione.
Bueno, no creo que funcione, pero que a lo mejor no siente tanto interés por otras compañías y que ha tenido que llegar Nintendo a que relativamente rescatarlo, ¿no?
Sí, eso sí.
Es porque, yo entiendo también a esas compañías, es que es un antijuego. es un antijuego en su estructura. Ya te digo, o sea, si yo me tengo que volver a hacer, si no existieran estas maneras que has comentado de elegir casi ya casi hasta el versículo, o al menos el fragmento del capítulo, si no existiera esta arcadeización de Bayonetta, yo no aguantaría una segunda vuelta. Aunque te puedas saltar las cinemáticas, como ahora tiene tantas cosas que lo sacan de la experiencia Bayonetta, esos momentos lentos de enemigos gigantes, esas carreras deslizándote por edificios y esos niveles de otros personajes, no lo aguantarías. Necesitas crear una factura arcade, que es la que va, es el núcleo al que vas a ir, al que va a ir jugadores como tú, ¿no? Y el que vas a disfrutar. O sea, fíjate ya en el nivel en el que estabas hablando. Estabas hablando ya de cosas increíblemente puntuales, de cómo me cargo a un... Lo que te interesa es cómo me cargo a este enemigo, cómo puedo conseguir un beneficio, ¿no?, con un arma nueva, y cómo puedo hacer ese exploit a este enemigo. O sea, nadie en un análisis va a hablar de eso.
El 80% de la gente que escucha el Nexo se ha desuscrito automáticamente al escuchar eso.
Sí. He perdido decenas, sí.
Claro, te estoy jodiendo la vida aquí, ¿no? En directo. Pero la cosa es que yo lo entiendo. Pero mi alegría es poder encontrar eso en este juego, ¿sabes? Que yo tenía miedo, tuve miedo durante mucho tiempo, ya te digo, me lo tuve que pasar entero para perder el miedo del todo, a que no fuera así. Porque efectivamente, pues yo qué sé, el puto desierto, por ejemplo, la parte de Viola del desierto...
Uf.
Te juro que me quitó la salud.
Ya no me acordaba. O sea,
no podía. O sea, no pude. O sea, no pude. De que apagué la Switch y me fui a dormir.
Sí. Estaba frustrado. Porque además es que tienes que hacer una cosa que no te explican y es como, en serio. Es que no.
Yo ahí, de pronto, y eso es un versículo además, tócate los huevos. Creo que la parte que dices tú es un versículo. Y al final me pone en el tiempo medalla de piedra o de lo que sea, la más tal, y ponía como 23 minutos. Hombre, no me extraña. Sí, no me extraña que me des piedra, no te jode. Tenía que bloquearme Camilla en Twitter por haber hecho esta mierda. Pero es que no sabía qué hacer. Y estaba tan hasta los huevos en ese momento ya, por decirlo en plata, que no podía. O sea, ahí lo pasé mal, tuve una pechusca ahí, no podía conmigo mismo. Yo cuando hablo de esta forma de Bayonetta, es porque creo que encontrar ese disfrute en Bayonetta que encuentro yo no es imposible. Es un juego relativamente poco vanguardista, en realidad. Es un juego de pegar palos, es un juego de hacer puntos. Tiene, igual se ha accesibilizado lo de ir consiguiendo los platinos puros, y creo que es una buena decisión en realidad. Y hay muy pocos platinos, o sea, hay muy, muy pocos versículos. Los versículos son, digamos, momentos de combate, que se puntúan, empiezan y acaban, y te dan una puntuación según el combo, según el tiempo, etcétera, ¿no? Según el daño que has recibido. Y no hay ningún versículo que te puedas saltar porque no has vuelto al principio del nivel de forma arbitraria, ¿no? Que pasaba en Bayonetta 1, había momentos que era como, bueno, pues justo antes del jefe final tienes que volver atrás del todo, al principio del nivel. Y si lo haces, aparece un combate secreto ahí. Que son combates que legítimos, que puntúan, y que si no los haces, no sacas el platino puro en el capítulo. Entonces, ese tipo de putadas más camillescas, de cosas de retorcidas, de que seguro que hay un juego hiper desconocido del año 92 donde ocurría eso, que Camilla lo jugó una vez en la piscina de su pueblo y lo recuerda y le marcó tanto que lo metió en Bayonetta, ¿no? Porque tiene esta forma de pensar de muy fetichista y muy de...
Sí, muy referencial.
De honrar su infancia y de hacer referencia a las cosas que le han marcado y tal. Pero aquí han decidido, yo creo que con buena idea, obviar eso, ¿no? Ir un poco más al grano. Creo que te permite encontrar la sustancia sin tener que cavar tanto.
Permite encontrar la sustancia, pero te pide la participación y activa en esa segunda vuelta, que es lo que te digo, que lo hace tan anticomercial, porque la primera vuelta te puede llegar a, de verdad, no gustar. O sea, aunque
sí,
seas
sí,
fan,
sí. ¿Eh? No, desde luego, desde luego. A mucha gente, al Puy, por ejemplo, le gustó relativamente poco, yo creo. Imagino, no, hace que no he hablado con él en la segunda vuelta todavía, pero espero que haya recuperado. Pero la cosa es que es verdad. Que es que tiene momentos de decir, esto es de vergüenza ajena. A mí las partes del Elevator Action me hacían hasta gracia, me molan ese tipo de minijuegos, me parecen muy de un tipo de juego japonés ahí como de 360, pero que todavía tenían un poco la cabeza en la Play 2 y estaban y hacían como a veces movidas raras. Los que se supieron adaptar creo que lo hicieron de una forma que ahora es muy memorable, pero luego otras son terroríficas absolutamente. Y sin embargo, insisto, creo que tiene ideas buenas para acercar hacer más amable acercarse al juego. Por ejemplo, pues que la exploración tenga un punto más relevante y que lo que encuentras explorando sea más interesante, que puedas que te recompensen la exploración con niveles secretos, que son desafíos cuando consigues los tres animales que hay en cada nivel, ¿no? Se te desbloquea un nivel extra que insisto son bastante la hostia porque te animan a jugar de formas muy distintas, muy inesperadas. Creo que tiene una sustancia que hace mucho para creo que tiene la más o menos la misma sustancia que Bayonetta 1, o desde luego están hechas en la misma fábrica y se nota, quiero decir, son sustancias primas hermanas como mínimo, y que hace muchas cosas para acercar esa sustancia a la gente que quizá no ha jugado Bayonetta 1 y 2 o que los ha jugado de otra manera a la que lo hemos jugado yo, por ejemplo. Quiero decir, yo llevo desde el puto año 2009 jugando constantemente a Bayonetta 1. Iba a decir todos los años, pero es que todos los meses, sin parar. Llevo mucho tiempo. Entonces, evidentemente, cualquier cambio, cualquier diferencia entre Bayonetta 3 y Bayonetta 1, pues evidentemente la noto muchísimo, porque tengo una familiaridad con el primero que es acojonante. Entiendo que hay mucha gente que igual ha jugado al 1 en la Switch y entonces evidentemente su relación con Bayonetta 1 es diferente, o que solo conoce Platinum por Astral Chain, por ejemplo, y que sea como hostia, me gustó Astral Chain, a ver qué es esto, ¿no? Tiene algo también de ese de esa forma de explorar los escenarios, sí, que puede recordar a veces Astral Chain. También tiene un poco de movida excéntrica de Wonderful 101 por algunas armas, por algunas situaciones, por algunos el momento del juego de naves, por ejemplo, me recordó bastante a, creo que era algo que podía haber estado en Wonderful 101. Hace cositas y sin embargo creo que también hay que poner mucho de tu parte, porque es un juego feo de cojones, es un juego duro, aún así, evidentemente no pone de su parte, pero no te lo pone fácil, ¿eh? Es un juego difícil y es un juego, o sea, no tanto difícil de avanzar, pues te lo puedes pasar al final si te pones, quiero decir, pero hace muchas cosas para por ejemplo, esto es un detalle un poco específico, pero que va en la dirección de lo que estoy hablando, ¿eh? El bonus de improvisación, que es un bonus que te dan en las puntuaciones, de pronto te pone bonus de improvisación. Y yo no entiendo exactamente para qué vale, pero tengo
es
la sensación
que
de que te lo dan,
que ibas a hacer un combo, claro, y te has adaptado a un movimiento enemigo,
claro,
haciendo, por ejemplo, invocando en un momento que no ibas a hacerlo.
Te lo dan cuando disparas. ¿No? Te lo dan cuando disparas, por ejemplo, para mantener el combo vivo cuando está el enemigo lejos, que es una cosa que hay que hacer. Si tú dejas de disparar, o sea, si dejas de atacar durante 3 segundos o lo que sea, el combo se acaba y,
sí, claro,
y la cagaste.
También, sí.
Entonces, si vas pegando tiros, aunque no haces casi nada de daño y no consigues muchos puntos, o casi ningún punto, es una miseria lo que te dan, el combo se mantiene. Estás ganando tiempo, básicamente. Y ahí te dan bonus de improvisación. Entonces, el juego, Este es una de las cosas a medio camino entre mi matemática jodida, como el meme está de la señora con las fórmulas matemáticas a los lados, para ver cuánta para ver cuánto daño le hago a tal muñeco con tal arma, y el quiero jugar Dawn of Forma Light, hay un término medio que es este tipo de cositas que hace el juego para guiarte hacia una forma de jugar muy concreta, ¿no? Manteniendo el combo, adaptándote a las situaciones guay, no poniendo por encima nunca el combo antes que el daño que te van a hacer, por ejemplo, ¿no? No pasa nada, pierdes el combo, pam, pues esquivas y sigues. Y si tienes suerte, igual haciendo ese tipo de cositas, acabas aprendiendo cosas como el combos interruptus, este. Es una técnica más o menos avanzada que en el primero creo que te daban un logro por hacerla X veces, aquí creo que no. Pero la cosa es que, ya te digo, me gusta el espíritu del juego de probar chifladuras, me mola. Me gusta la intención de acercar lo que hace a un público más o menos grande. No creo que se pueda decir aquí que hace algo por acercarlo al gran público, porque tampoco hay que engañar a la gente, vaya, pero hace alguna cosita, hace desde luego para hacerse entender mejor, y luego ya es cosa de quién gana el pulso, ¿sabes? Si tú o Viola al final.
Ya. Y hablaremos más de Viola, ¿eh? Pero es verdad que hay un pulso ahí. Y es verdad que en mi caso probablemente se ha quedado en una especie de empate. Porque si bien en otros hack and slash, cuando termino, voy tan acelerado que lo único que puedo hacer es darle rápidamente a empezar. Algo que también me ha ocurrido en otros Bayonetta, pero en este caso me dan ganas de parar un momento, descansar las partes que no me han gustado tanto, y aunque sé que con el propio menú me las puedo saltar y va a ser todo más fácil, no he conseguido animarme tanto. Y si a eso encima le sumo la sensación de que lo mismo este juego, Nintendo lo reedita 3 veces más, cada una en mejor estado técnico que la anterior, me da la sensación de que lo mismo me espero a una nueva versión de Bayonetta 3 para hacer esa jugada. No sé si me conseguiría mantener Nintendo la partida o tendré que volver a pasarme esa primera. Al menos me podría saltar las cinemáticas. Pero tengo la sensación de que quiero jugar en mejores condiciones, sinceramente. Y hay cosas que me han costado. Y intentaré hacer las paces con Viola. Pero no me lo ha puesto fácil, porque incluso quitando el tema del parry, que es el más duro, no tengo tampoco la sensación de que la variedad de sus combos o el juego con Cheshire sea tan orgánico y tan bien adaptado. Me parece lo típico de cuando la compañía hace un personaje que está ahí, que está como fuera del contexto, y lo incorporan a ese juego, ¿no? Y los personajes no están adecuados a los combos y a la manera de moverse de ese personaje. Algo que, por ejemplo, en Devil May Cry 5 no ocurría. Tú jugabas con Nero, jugabas con Dante, vamos a quitar a V de momento, y que para eso tenía sus propias fases, y jugabas perfecto. O sea, es increíble la respuesta fantástica de ambos personajes, incluso a la misma situación. Y esto es algo que con Viola, para la importancia, porque es que el problema es la importancia. Yo tengo la sensación de que le dan mucha, mucha importancia a este juego. Y aquí, hablando así con la boca pequeña, le dan mucha, mucha, mucha importancia, como si hubiera sido su gran idea, su gran aportación al mundo de Bayonetta. Y a la vez, partiendo incluso del diseño, es extraño ver a esa Platinum casi a veces de baja forma de otros juegos, verlo aquí. No sé.
Sí, pero no, es cierto que encaja peor. Sobre esto también podría hablar 70 horas, pero bueno, entiendo que no es ese tipo de nexos, pero es verdad que el movimiento de Viola choca mucho poniéndolo al lado del de Bayonetta, porque incluso en, yo qué sé, los yo-yos, por ejemplo, por no mencionar armas mucho más avanzadas, ya no la lista de combos, sino cómo se mueve Bayonetta al ejecutarlos, es absolutamente increíble, alucinante. No porque sea, no lo digo de una manera sexual, ¿no? Porque sean muy eróticos o lo que sean. Simplemente por la gracia y el atletismo. Es una cosa de atletismo.
Da placer. Yo he jugado casi más con los yoyos que con las pistolas, fíjate.
Es una cosa...
Ahí hay algo muy bueno, ¿eh? En ese arma.
Sí. A mí me encanta.
Tengo la... Ya para, si quieres, para ir concluyendo, si queremos hacer esos 5 minutitos de spoiler. La sensación de que también ha sido un proceso de desarrollo un poco tumultuoso y con... No sé si con altibajos o con... Que haberse quedado sin pasta. Pero se nota un poco incluso en la propia estructura del juego, que suele ser reiterativa. Es decir, es todo como este capítulo que termina dentro de este mundo que termina con este jefe que termina con esta manera de acabarlo así como extraña. Y veías poco a poco como el principio del juego, que si bien antes decía que pues casi al nivel de diseño y de gráficos era un poco peor, pero estaba con sus cinemáticas, con su espectacularidad, con todo, incluso no gustándome a mí personalmente mucho el prólogo, pero al menos ves que hay trabajo de cinemática ahí, y cómo poco a poco el juego no llega y tiene que utilizar recursos casi del Bayonetta 1, ¿no? De hacer escenas estáticas y tal, y terminar muchas de esas fases con la lengua fuera, ¿no? A nivel de presupuesto y a nivel de no llegar, ¿no? Con ese mismo con esos mismos valores de producción que tenía al principio. Y sin embargo, curiosamente, a nivel de escenarios, casi me parece un poquito más bonitos los del final que los del principio. ¿Cómo lo ves tú?
Hombre, París, por ejemplo, a mí me encanta. Yo creo que es lo mejor del juego, para mi gusto. En ese sentido, yo veo el principio demasiado largo y al final demasiado corto. Me habría gustado un poco más de traca al final. Tiene traca, pero yo lo habría alargado un poquito más. Soy muy fan de los típicos finales de Platinum de 3 capítulos de pronto ahí que matas al jefe final y resulta que no era ese, sino que era otro y vas a no sé dónde y acabas empalando a yo que sé, al creador del cosmos con las oficinas, con un rascacielos que son las oficinas de Platinum Games, por ejemplo. Ese tipo de movidas así súper bombásticas me flipan. Y aquí, bueno, me terminó ahí de pronto con bien, o sea, me gusta el final, pero lo habría hecho un pelín más largo. Sí, y el desarrollo puede haber sido un desastre absoluto. No tengo mucha información para decir, vale, pues sí, sería de esta manera o de aquella. El juego lo veo más un poco más deslavazado por cómo es que por señales de un desarrollo catastrófico. Pero aún así, quiero decir, han estado demasiado tiempo haciendo este juego. Este juego no puede tardar 6 años en hacerlo.
Ya.
En mi opinión, ¿eh? O sea, que tarden lo que quieran. Guay, ya digo, es un juego que me gusta. Pero, hostia, así no sé. Así una empresa no funciona, ¿eh? O sea, porque, joder, han estado. Si lo anunciaron en 2018.
No, antes, joder, ¿eh? Seguro.
Desde 2016, sí, 2017. Ostras, no puedes, ¿eh? Esto no salen las cuentas.
Tardar lo mismo que Red Dead Redemption 2.
Joder, es que hay muchas bocas que alimentar, ¿eh? En ese proceso. Y han sacado otros juegos y demás, entiendo, por medio, no pasa nada, guay, han hecho otras cosas. ¿Astral Chain salió después del anuncio? ¿O antes? No lo tengo localizado.
Es que esa es la sensación que me da con Platinum, que tenía este juego como cama ahí, de plan, bueno, cuando podamos. Nos metemos en la habitación de Bayonetta 3 a hacerlo, ¿sabes?
Sí, bueno, y que han salido otros juegos, pero quiero decir, uno de ellos ya tiene fecha de función programada. Sí. Entonces, sí. Quiero decir, el World of Demons ese que sacaron para móviles, supongo que Apple pagaría algo por meterlo en el Apple Arcade, pero tampoco creo que les haya sacado de pobres, ¿eh? Entonces, entiendo que tampoco se hace en 2 días este juego. No quiero ponerme aquí pejigueras de hay que sacar uno de estos al año, pero no parece el proyecto mejor optimizado de la historia, desde luego.
Sí. Bueno, pues esto es Bayonetta 3. No sé si me atrevo a preguntarte, sé que es injusto, ¿cómo los ordenarías tú? Porque yo diría que así, tal cual, el mejor uno, después dos y después tres. Pero claro, ni tengo de tu perspectiva y no sé tampoco si voy a profundizar tanto en ella. Más o menos, ¿cómo lo intuyes tú?
Yo de momento 1, 2, 3 también. Pero no tengo no sé si decirte que tengo la sensación de que cambiará de alguna manera, pero sí tengo la esperanza de que vaya cambiando de alguna manera. Yo vale. O sea, el orden importante es el primero, que va en el primer puesto. A partir de ahí ya, que bueno, que hagan lo que quieran. Pero este juego, como mini reflexión final, el viaje que ha sido, la montaña rusa de emociones que ha sido pasármelo, volver a empezar a jugar, ir probando distintas dificultades, etcétera, etcétera, ha sido un jarro de agua fría, un poco, pero no lo digo como algo malo, sino como algo bueno. De alguna manera tenía una bruma mental que me obligaba a pensar que podía haber un juego mejor que Bayonetta 1, ¿sabes? Me obligaba a esperar una quimera que no existe, y entonces ahora ya me he quedado más tranquilo. Uh-huh. Ya, cuando quiera jugar al mejor juego de la historia, ya sé a cuál tengo que ir. Bayonetta 1.